Querida iglesia, en esta mañana es con mucha alegría que queremos una vez más darle la bienvenida a un visitante distinguido que tenemos con nosotros, que hoy tendrá la exposición de la palabra de Dios. El pastor Daniel Escamilla, que por mucho tiempo ha bendecido la conferencia del Centro de California con su liderazgo, es el director de los ministerios hispanos y hoy él está con nosotros. Pero es un poquito triste también, porque el pastor Escamilla ha sido un buen amigo de esta iglesia y durante eso que él nos dio una noticia fea, y es que se está jubilando. Así que nosotros queremos muchísimo a él y estamos contentísimos con eso. Y lo que yo quisiera hacer antes de que el pastor exponga la palabra de Dios, quisiera por favor pedirle al cuerpo de ancianos de nuestra iglesia que me acompañen aquí al frente, a todos los ancianos de la iglesia, si por favor me acompañen unos momentos aquí al frente. And Mr. Meidinger, would you come forward too? We are going to have a special prayer for Pastor Escamilla, who is retiring. So would you come up here please with us? I would appreciate it. Todos los ancianos de la iglesia, por favor. Y le vamos a pedir al pastor y a su esposa Noemí que venga también, que no se quede ahí atrás. Come over here, please. Thank you. Vamos a esperar a los ancianos. Pastor, yo estoy seguro, y Noemí, que a través de todos esos años de ministerio ha habido altas y bajas, pero ha habido mucha bendición. Y qué lindo es, después de los años, poder disfrutar de la jubilación y poder hacerlo. En nosotros queremos orar por ustedes, nosotros queremos agradecer por el servicio y queremos decirle que siempre vamos a ser amigos también. Así que en esta iglesia, que siempre va a haber un espacio para ustedes, gracias por todo lo que han hecho a través de los años por nosotros, y ahora que van a esta otra etapa de la vida, disfrutar de manera diferente, tengan la seguridad que van a ir con nuestras oraciones. Así que quisiéramos saludarlos a ellos esta mañana y decir gracias por eso y ahora que esa jubilación. Así que vamos a hacer esto y vamos aquí al frente, vamos a hacer un círculo sobre ellos así. Vengo por acá así. Y así como estamos, vamos a pedir que inclinemos nuestros rostros, por favor, y vamos a tener una oración. Oscar, si tú comienzas, and if you can continue with a brief prayer, and I'll finish. Okay? He'll start. He'll
Buen Padre, queremos elevar una oración especial por el pastor Escamilla y su esposa. Agradecidos de corazón, oh Dios, por el ministerio el cual ellos han realizado en esta conferencia. Gracias porque a través de los años hemos visto tu mano en ellos, tanto tu mano bendiciendo su ministerio como restaurándoles la salud en cierta ocasión. Y queremos, Señor, agradecerte a ti en gran manera por estas dos grandes personas que has puesto en tu iglesia. Que ahora, Señor, al pasar a esta nueva etapa, tú los puedas seguir bendiciendo. Que puedan gozar de sus hijos, de sus nietos y que puedan ver, oh Dios, que sus obras siguen con muchas personas agradecidas de corazón por todo lo que ellos han dado. Pero sabemos, Señor, que la gran bendición, la corona de vida, les tienes tú preparadas para ellos y nosotros. Y es por eso, Dios, que queremos pedir una oración especial. Que los sigas bendiciendo en abundancia, tanto con salud como en todas las cosas que necesitamos en este mundo, mientras esperamos tu pronto regreso.
Lord, we do thank you for not only the ministry throughout the Hispanic community, but thank you for the ministry for this entire conference that Pastor Escamilla has been given. And I know your blessing will continue on his ministry. It doesn't end just with this time today, but he continues ministry for you because he's been called by you. So with that in mind, continue to bless. And those of us who've been influenced by his life, we can't tell you how much we appreciate his influence on us, Lord. Thank you and continue blessing on him and his family.
Y una vez más, Señor, los ponemos a ellos en tus manos, una pareja, un ejemplo, un matrimonio, de lo que es ser un buen siervo de Dios. Síguelo bendiciendo a ellos, dales muchos años en salud, Señor, y que ellos puedan disfrutar este esfuerzo, este sacrificio que dieron para ti, Señor. Así que eleva a esta pareja, Señor, que ellos sigan siendo un estandarte de honestidad, de moralidad, para muchos, Señor, y síguelo bendiciendo en este camino de la jubilación ahora, Señor. Así que gracias por habernos prestado por muchos años. Sigue bendiciendo a ellos con mucha salud y alegría en la familia, y los ponemos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Que la jubilación era así, me está gustando. Mucha oración, mucha bendición del cielo. ¿Cómo están ustedes este sábado? Qué lindo estar aquí esta mañana, estar con ustedes, mi esposa y yo. Porque ustedes son bendición. Como pueblo de Dios, hemos sido grandemente bendecidos cada vez que vamos a una iglesia. Y cada uno tiene su vida, cada uno tiene su jornada en esta vida, y lo que Dios quiere es que cada uno cumplamos, ¿no es cierto? Y esa es la petición de mi esposa y yo, que cumplamos en nuestra vida el propósito que Dios tiene para nosotros. Y Él lo hará, si así lo deseamos, ¿no es cierto? Y a Él sea alabado ahora y siempre. El mensaje de esta mañana se va a centrar en algo muy importante, que yo lo creo que es lo más importante. Lo básico, pero es muy importante. ¿Por qué ustedes creen que los niños, cuando ya están creciendo, están ya de 5 o 6 años o más o menos por allí, qué es lo que hacen ellos? Cuando ellos salen ahí en casa, yo he visto a nuestros hijos, Henry y Susan, cuando estaban pequeños, da uno gracia cuando sale la niña ahí con zapatos de quién, de mamá, y alguna cosa de mamá también, ahí sale, o sale el hijo también quizás con el sombrero o algo, y zapatos de papá. ¿Qué están haciendo ellos? Imitando. Porque ellos tienen a sus héroes, ¿no es cierto? Papá y mamá son sus héroes. ¿Sí? Los niños, ¿qué dicen a uno, pastor? Seguramente sus niños han dicho lo mismo. Papi, eres el papi más grande del mundo. ¿No es cierto? Dicen cosas así muy hermosas que uno se siente muy complacido. Los niños dicen eso. Porque nosotros somos ejemplo para ellos, ¿no es cierto? Podemos ser ejemplo positivo o podemos ser ejemplo negativo, pero somos ejemplo. Pero Dios quiere que seamos ejemplo positivo para nuestros hijos. Es muy necesario que así sea. Recuerdo en cierta ocasión de un señor donde neva bastante, como es Nebraska y otros estados así. Este señor, siendo padre, él tenía un vicio y quería dejarlo, pero no era de fácil hacerlo. Un día, que ya había nevado un poco, él dice, me tengo que escapar, pero no quería que su hijo se dé esa cuenta. Y dejó a su hijo en casa y él se fue. Y claro, su vicio era ir a la cantina y tomar. Y él se fue y estaba con sus amigos ahí hablando cuando de pronto entra el hijo a la cantina. Hijo, ¿qué haces aquí? Aquí no debes estar. ¿Y cómo fue que llegaste aquí? Tú no debes saber dónde estoy. El hijo vio al papá y le dijo: papi, fue fácil encontrarte. Yo seguí las huellas que estaban en la nieve. Todos somos ejemplo. Y los niños, los hijos van a seguir el ejemplo nuestro también. Y es una cosa de suma seriedad cuando sabemos que los hijos siguen las pisadas de papá y de mamá. Dios, ayúdanos a ser tales ejemplos, que podamos dirigirlos en el buen camino. ¿Qué dice el pueblo de Dios? El apóstol San Pablo también habla no solamente de ejemplo individual, pero también habla de un ejemplo corporal. Y vamos a verlo aquí en Primera Tesalonicenses. Vayamos al libro de Primera Tesalonicenses, en la Sagrada Escritura, donde dice el apóstol San Pablo lo siguiente, versículo capítulo 1, el verso 7. Mira lo que dice aquí. En tal manera, hablando de la iglesia de Tesalónica, y está hablando a la iglesia de Mountain View. De tal manera, hermanos de Tesalónica, de tal manera, iglesia de Mountain View, habéis sido ¿qué? Un ejemplo, un modelo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Qué lindo que una iglesia ha llegado a ser ejemplo, un modelo para esa región. Y nosotros, ustedes como iglesia de Mountain View, un ejemplo para esta región. ¿Es la iglesia de Mountain View? Sí. Y escuché por ahí unas lindas cosas que se dijeron, ¿no? Aquí somos hermanos que nos saludamos, ¿no? Tenemos una linda relación uno con otros. Qué hermoso es eso, que la iglesia de Mountain View se pueda conocer como un digno ejemplo, que tenga un digno ejemplo para los demás. Sigue diciendo, ¿en qué forma fueron ejemplos los hermanos de Tesalónica? Es la pregunta. ¿En qué manera fueron ejemplo? La primera, lo va a decir versículos 8. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, en Acaya, mas aún en todo lugar. ¿Vuestra qué? Fe. ¿En quién? En Dios se ha ¿qué? Extendido. Así que la palabra de Dios que ellos divulgaban estaba acompañada con esa fe. ¿En quién? En Dios se ha extendido a todo lugar. De modo que no tenemos nada de qué hablar. En lo que ustedes están haciendo como iglesia, esa fe que tienen en Dios, que es lo primordial, lo básico, lo más importante, ustedes están haciendo tal cosa que son ejemplo para los demás. Esa fe en Dios. Hoy en día hay pocas personas que creen en Dios, ustedes saben. El otro día estaba con un sobrino de mi esposa. Yo no sabía realmente dentro de su corazón, tiene 27 años, y hablando con él personalmente, yo me sorprendí que no lo sabía. Me dice: tío, quiero decirle algo. Yo sé que usted ora y esto y lo otro. Yo quiero decirle que yo soy un ateo. Y yo no sabía. Me quedé sorprendido. Claro, pedí en ese momento: Dios, ilumíname qué decir y qué hacer. Ya le dejé una tarea. Que Dios, al él hacer esa tarea, Dios le ilumine. Fue la tarea que le di, lo que dijo el pastor Ty Gibson cuando él se convirtió de ser ateo a un hijo de Dios. Estoy orando que Dios use lo que él va a leer para que empiece a entender lo que es Dios. Porque a veces ateos tienen razón por ser ateos, ¿no es cierto? Porque creen en un Dios que han sido enseñado que no es Dios. No nuestro Dios, no el Dios de la Biblia, es otro Dios. ¿Y quién va a seguir un Dios así? Que no tiene las cualidades, las características del Dios verdadero, del Dios de la Sagrada Escritura. Pero la iglesia de Tesalónica, estos hermanos habían llegado a tener fe en el Dios que no veían, en el Dios que nosotros no vemos, pero una fe implícita, una fe directa con el Señor. ¿Cómo está la fe con nosotros, hermanos, esta mañana? ¿Cómo está nuestra fe en Dios? ¿Está fuerte? ¿Es una fe viva o es una fe muerta? Porque así dice la Biblia, ¿no? Yo puedo decir tengo fe. ¿Cómo está vuestra fe? Aquí con los hermanos, le pedí al pastor, quería con los oficiales de iglesia, la mayoría que pudiéramos tenerlos aquí, y pasé una encuesta pequeña que estoy haciendo en las iglesias de este año. Algo sencillo, mire, tan sencillo que dice así: ¿cómo se salva la persona? Hermano, porque eso es lo más importante. Al final de mi vida, al final de tu vida, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde estás? ¿Estás en el lado de Cristo, la salvación, o estás al lado de las tinieblas y la perdición? Es lo más importante para cada ser humano de esta tierra, para la iglesia adventista. ¿Cuál es lo más importante? ¿Dónde estás? Y no, ahora lo que voy a decir, no me malentiendan. No es asunto de saber mucho, conocer todas las doctrinas y aún saber mucho de la profecía, todo eso es importante, pero puedes saber todo eso y aún ¿qué? Perderte. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Estás en verdad con Dios o no? Es la pregunta que es de suma importancia. ¿Dónde está tu fe? Esa confianza, ¿dónde está? Por lo tanto, en ese survey, la encuesta, puse tres cositas. ¿Cómo se salva a la persona? Número uno, por obras. Bueno, pronto la iglesia bendita sabe que Pablo dice, ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Así que descarta eso. ¿Somos salvos por las obras? No. Es que es fácil, nadie va a apuntar allí. Nadie se va a salvar por las obras. Ok, no, descartamos eso. No vamos a marcar ahí. La segunda pregunta, ¿somos salvos por la fe? O algunos dicen, yo creo que sí. Ok. No estamos muy seguros, pero entonces, para complicar un poco las cosas, porque debemos estar bien claros nosotros, la tercera cosa que puse es, ¿somos salvos por la fe y obras? ¿Y por qué puse ese allí? Porque unos hermanos me han dicho, cuando pasé este survey, esta encuesta, algunos me dijeron, pastor, ¿qué dice Santiago? Si tú tienes fe, pero no tienes ¿qué? Obras, la fe está como muerta. Por lo tanto, tienes que tener ahí fe y obras. Ok, le puse fe y obras. Piensa tú, ¿dónde pusiste tu marca, tu palomita? La primera, obras, no creo que nadie va a poner, somos salvos por las obras. ¿Qué por la fe? Pero fe y obras, ¿dónde la pusiste? En esas dos. Hermanos, tenemos que entender esto porque es asunto de vida y muerte. Vida o muerte. Tener nosotros bien seguro, tener nuestra mente y corazón bien seguro lo que es la salvación. Se hizo un estudio en 1990 de Value Genesis, ustedes saben eso, ¿no? Con los jóvenes nuestros en las escuelas. Los jóvenes mostraron en lo que escribieron de esa parte de la fe, que ellos realmente no tenían seguridad de salvación. ¿Vas a ser salvo tú? Maybe, quizá. No me porto muy bien, sé que no sé. Ahí estaba la seguridad de salvación de ellos, ¿se imagina? Una inseguridad, mejor dicho. ¿Cómo estás tú en la fe con Dios? Si hoy fuera tu último día, ¿dónde estarías? ¿En salvación o fuera de salvación? ¿Debiéramos tener seguridad de salvación, sí o no? ¿Cómo se obtiene entonces? Qué triste es. Mire, si ponemos nosotros, yo creo que somos salvos por la fe en Cristo y por las obras, porque Santiago dice que hay que tener obras. Si ponemos allí fe y obras, y muchos ponen fe y obras, como los jóvenes hicieron, y muchos hermanos adventistas ponen fe y obras, que somos salvos por la fe y las obras, estamos diciendo esto, que Cristo no es suficiente. Tengo que agregar las obras mías para yo ser salvo. ¿Me entienden? Cristo, según Pedro, dice, Él es el único en el cual podamos tener, ¿qué? Salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Suele que en el tiempo de los reformadores estaban recalcando este hecho. Cuando escudriñaron la Biblia y encontraron la salvación en Cristo, dijeron, la salvación es solamente en Cristo. Somos justificados solamente por la fe. Y claro, en Cristo, justificados solamente por la fe. Vino una contrarreforma que aún se tuvo el Concilio de Trento. ¿Recuerdan de eso? ¿Lo han leído? El Concilio de Trento, que empezó en 1545, duró muchos años. Yo le digo, era el General Conference Session de la Iglesia Católica Romana, ¿no? De aquel tiempo. En contra de los reformadores. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar lo que los reformadores están diciendo? Ellos dicen que no somos salvos por las obras, solamente por la fe en Cristo. Nosotros llegaron a la conclusión ellos, en el concilio. Ese concilio llegó a esta conclusión. Sí, somos salvos y justificados en Cristo, pero siento que la gracia nos es infusa, llega a ser parte de nosotros. Ahora las obras que hacemos tienen valor meritorio, valor de méritos. Así que ahora esas obras también nos dan puntos para la salvación. ¿Me entienden? Es lo que estaba diciendo el Concilio de Trento. Por lo tanto, esa decisión continuó. Adelante, gracias, hermano, es muy, muy amable. Pónganmelo aquí, si necesitan un poquito de eso. Gracias. El Concilio de Trento llegó a esa decisión. ¿Somos salvos por la fe? Sí. ¿Y también por qué? Por las obras. Entonces uno llega a decir esto. Bueno, si las obras tienen parte en la salvación, digamos que eso tiene mérito, me da mérito para salvarme, no solamente Cristo, también mis obras, entonces significa, ¿cuántas obras tengo que hacer para estar bien seguro que tengo salvación? Y ahí llega la inseguridad de salvación, porque nunca sabe uno si llegó a las suficientes obras para ser salvo. Y trae inseguridad. Porque la salvación, según ellos, según el Concilio de Trento, es salvado por la fe en Cristo, pero también por las obras. Y claro, obedeciendo los sacramentos de la iglesia. Entonces, ¿y si llega uno a morir antes de tener la seguridad de salvación? No hay problema. ¿Por qué no? Porque para eso existe lo que se le llama el purgatorio. ¿Saben lo que hago? Purgar. Va la persona a purgar, ¿por qué? Para limpiarse de sus pecados y por fin ser santo suficiente para entrar al reino. Una vez estaba predicando esto en otra iglesia y una hermana, después de la predicación, me dijo, pastor, yo todavía estaba creyendo en el Concilio de Trento. Ahora me aclaró usted, pastor, que yo no tengo que creer que soy salvo por la fe y las obras, sino soy salvo en Cristo Jesús solamente. Y entonces pregunto, ¿dónde quedan las obras? Y es verdad, somos salvos solamente en Cristo por su gracia, dice Efesios 2:8. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos exclusivamente en la obra de Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que puede perdonarme, el único que me puede salvar, es Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde quedan las obras? Las obras quedan de esta forma. Y la hermana White también lo dice, ¿no? Dice, somos, la obediencia no nos salva, pero la obediencia es la evidencia de nuestra salvación. Siempre es así. Cuando Santiago dice, la fe que no tienes obras está como muerta, está diciendo lo mismo. Una fe, si es fe genuina con Dios, tiene que tener evidencia de esa fe. Tiene que ser una fe viva que tenga ¿qué? Obras. Obra de Dios. La voluntad de Dios. Por lo tanto, lo mejor que yo puedo poner ahora en la encuesta es así. Somos salvos, como dice Santiago 5:6. Vamos a leerlo primero. Santiago, ¿qué dije? No Santiago, este Gálatas. Gálatas. Ese es un texto maravilloso. Gálatas, ¿qué dije? 5:6. Mire lo que está aquí escrito. Escríbanlo, márquenlo. Es vital. Dice así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Realmente debía haber escrito de esa forma. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por la fe en Cristo solamente, pero una fe que obra por el amor. Está todo incluido ahora. Una fe que obra por el amor. ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Cómo está la fe de la iglesia de Mountain View? Si tú sabes que Cristo, por eso Jesús dijo, el que cree en mí, tiene. ¿Qué dice? Tiene, no dice tendrá. El que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Porque ya cree en Jesús, presente tiene vida eterna. Ya está saboreando la vida eterna. Tiene la salvación en Cristo. Recuerden con aquellos dos ladrones que eran, ¿sí? Que fueron clavados junto con Jesús en la cruz. Uno de ellos maldecía a Jesús y si él se salva, porque nos salve a nosotros también, ¿por qué no lo hace? El otro hasta lo reprendió, no tienes tú, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Nosotros morimos, merecemos nuestra muerte. ¿Y quién de nosotros no merece la muerte eterna? Todo por ser pecadores, nosotros merecemos la muerte eterna. Pero ese Señor reconoció algo en Jesucristo. Él vio que Jesús no era solamente hombre. Era Dios que había venido a morir por él y por el mundo. Por eso le dijo a Jesús, ya para morir, acuérdate de mí. ¿Ve? Abrió su corazón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿cómo le contestó? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. No, no hay inseguridad allí. Ese Señor murió en paz y tranquilo. ¿Por qué? Porque creyó en Cristo Jesús. ¿Cuántas obras hizo para salvarse? Nadie, nada. Pero si hubiese vivido en fe en Cristo, hubiese tenido obras. Pero esas obras no lo salvan. Solamente estaban revelando que Él tiene fe en Cristo para salvarlo. ¿Cómo está tu fe esta mañana, iglesia adventista de Mountain View? Hermanos, esto es vital. El otro día estaba en casa de mi cuñado, de uno de mis cuñados, allá por Washington. Yo estaba escuchando una plática entre mi hermano y su esposa con este cuñado. Yo estaba allí descansando, habíamos comido ya el desayuno, estaba descansando en el sofá, así un ratito, y estaba escuchando. Y lo que escuché me entristeció. ¿Por qué? Aunque este cuñado, su servidor, ha sido adventista muchos años, lo que él estaba expresando a mi hermano y a su esposa, se notaba, sabía que no tenía seguridad de salvación. Pero ¿cómo sé? He sido malo. ¿Cómo sé si puedo ser salvo? Él en todas las cosas estaba diciendo, pero no siento nada. Y eso me entristeció, hermano, porque ¿cómo podemos vivir en esta tierra de esa forma? ¿Cristo quiere que vivas así, como hijo de Dios? Por lo tanto, Dios me dio oportunidad. En mi oración, estaba ahí orando, dije, Dios, permite que este día, cuando estaba yo escuchando esa plática, permite que en algún tiempo de este día me permitas hablar con Él y pueda hablarle de ti, de la seguridad en Cristo Jesús. En la tarde, ya a la cena, allí fue la oportunidad que Dios abrió. Y entonces, hablando con Él, le leí un pasaje que no voy a leerlo todo, pero aquí tengo algo del camino a Cristo. Le dije, mira, te voy a decir algo. ¿Tienes el libro El Camino a Cristo? Y sí. Y me lo trajo mi hermana, y ahí lo leía su esposo, que es mi cuñado. Dice, de la simple narración bíblica sobre cómo Jesús sanó a los enfermos, podemos aprender algo referente a cómo creer en Él para recibir el perdón de nuestros pecados. Pues relata aquí el paralítico que estaba 38 años paralítico. Y llegó Jesús y le dice, levántate. Dice el Espíritu de profecía que el que estaba ahí paralítico, pues le dice, pero Jesús, sáname primero y después me levanto. Y si hubiese dicho eso, se hubiese quedado paralítico para siempre. Pero no, cuando escuchó la palabra de Jesús decir levántate, tuvo fe en Jesús, en su palabra, y él se levantó y fue sano. Dices lo mismo con aquella persona que está sin Cristo, no tiene sus pecados perdonados, no tiene salvación. Si la persona dice, Jesús que murió en la cruz del Calvario, Él me dice que Él me recibe, que no me rechaza, no importa mi vida pasada. Si Él dice que me recibe, si yo vengo a Él, yo abro mi vida a Él, Él me hace su hijo, su hija, en ese momento perdona mis pecados y llego a ser hijo y hija de Él. Es lo que dice la palabra. No rechazo a nadie, dijo Jesús. El que mía viene, ¿qué? No lo rechaza. Él lo recibe. Eso es Jesús. Ahí hay seguridad de salvación. Y le dije eso a mi cuñado y leímos esas partes. Y entonces él dijo, no había entendido eso. Yo había mal entendido lo que está allí escrito de la salvación en Cristo. Si creo en Él, tengo salvación. Y yo noté que el Espíritu Santo estaba ahí obrando con nosotros. Y le dije, quisieras que oremos en este momento. Y tú, de nuevo, dile a Jesús que tú crees en esa palabra. Y ahí nos arrodillamos y oramos la oración que llamamos la oración del recibimiento de Jesús del pecador. Y oramos ahí, glorificado sea el nombre de Dios. Que Él allí dijo, Dios, yo sé que tú muriste por mí. Me entrego a ti, perdona mis pecados, soy tu hijo. Qué hermoso fue eso, de levantarnos, saber que es un hijo del Señor. Y ha vivido muchos años en la iglesia adventista. Fue un gozo para mí que Dios nos dirigió a presentarle el Evangelio en ese momento. Así que hermano y hermana, por favor, si una cosa desearía, que Dios obrara en esta mañana y está adorando. Que si alguno aquí esta mañana, como adventista del séptimo día, no tiene seguridad de salvación, que este día salga de esta iglesia glorificando a Dios, regocijando en el Señor, diciendo como Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová, me alegraré en el Dios de mi salvación, porque Él me vistió con vestidura de salvación y me puso qué, manto qué, un manto de justicia. Él está, ese día tenía gozo, alegría, ¿por qué? Porque habías recibido la salvación y sabía que se mantenía en Dios, Él tendría la salvación. Y era salvo en ese momento. Hermanos y pueblo adventista, asegúrate en Cristo que tu salvación está asegurada. ¿Cómo está tu salvación? ¿Cómo está tu fe? Los hermanos de Tesalónica se habían entregado a Jesús y lo aceptaron a Dios como su único Dios. Y claro, ellos tenían la seguridad de salvación y eran un ejemplo para el pueblo, para el pueblo que estaban en sus alrededores. Y sigue diciendo la palabra, porque recuerden que la fe tiene obras, ¿no es cierto? Las obras no nos salvan, aún después de ser hijos de Dios, las obras que hacemos no tienen méritos para salvación, pero sí son una revelación, una evidencia de mi salvación en Cristo Jesús. Y por lo tanto, dice el apóstol, Tesalonicenses 1, vamos a ir leyendo. Porque dice, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos en vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Notan que la fe de ellos tuvo obras, los convirtió al Dios verdadero. Recuerdo a una persona que nos dijo, ustedes quizás reconocen, pueden recordar de él, que fue un líder en la iglesia adventista también, cuando él llegó a ser un hijo de Dios, un joven, dice que a mí me gustaba, dice, el rock and roll, es el que dijo el joven, fue su testimonio. Y yo andaba siempre con los discos de Elvis Presley, ¿ustedes saben? En aquel tiempo. Con él se convirtió, él se entregó a Jesús y siguió con el rock and roll. Pero dice que algo lo mortificaba, la conciencia. No, esto no está bien, no debiera hacerlo. No debiera. Llegó un tiempo que decidió. No, ya no. Cogió todos sus discos, todo lo que tenía de Elvis Presley, lo puso en cerca de la casa, ¿cómo se llama? La yarda, decimos, anyway. ¿Cómo le llaman ustedes? Ustedes decimos yard, pero es diferente. El patio, ahí el patio. Y ahí entonces le encendió ¿qué? Fuego. La fe verdadera tiene obras. La fe verdadera tiene obras. Él quemó todo porque eso no le estaba ayudando en su vida espiritual. ¿Qué cosa en tu vida? Ya que has aceptado a Jesús, tú tienes seguridad de salvación. ¿Qué cosa en tu vida está allí que perjudica, estorba tu relación con Cristo? Que Dios nos ayude a cada uno, ¿a qué? A quemar eso, que no predomine en nuestra vida. Eso es fe que obra por el amor. ¿Por qué nosotros? Es otra pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? ¿Por qué haces tú lo que haces en la iglesia? ¿Te has preguntado eso? Hay muchos motivos por los cuales hacemos las cosas, ¿no? ¿Sí o no? Ah, de nuevo, el camino a Cristo lo dice claramente. Pero ahí dice, en la página 58, podemos hacer las cosas, podemos tener una buena conducta externa aún, correcta, sin el poder renovador de Cristo. ¿Podemos tener qué cosa? Una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. ¿Por qué? Podemos hacerlo por la influencia, amor a la influencia. Dos, el deseo de ser estimado por otros. Tres, por respeto propio, que eso nos impulsa a evitar las cosas, las apariencias del mal. Hay tres razones allí por las cuales podemos portarnos bien. Pero nada de eso nos va a salvar. ¿Por qué haces tú las cosas? Jesucristo en Mateo 6, 1 y 2 y 5, Él mencionó los motivos de aquel tiempo. Los fariseos y los sacerdotes se mostraban en las calles y oraban largas oraciones. Y dice la Biblia, por ser qué, visto por la gente. ¿Qué los motivaba? Por ser qué, visto por la gente. Ya tienen su recompensa. Jesús estaba hablando en contra de ese tipo de oración. Dan limosna, también dice. Dan limosna porque quieren que todo el mundo se dé cuenta cuánto dieron. Jesús está hablando en contra de la ostentación. Ahora, ¿está él en contra de la oración? No. ¿Está en contra de que demos alguna cosa a la gente que necesita? No. Pero sí el motivo que está dentro, él sí está en contra. Si es hecho por nuestro egoísmo, no por el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón y quiere poner en nuestro corazón. Debemos nosotros ser motivados, como dice también el apóstol San Pablo, ser motivados, ¿por qué? Porque el amor de Cristo, dijo el apóstol Pablo, me ¿qué? Constriñe, me impele, me motiva a hacerlo. El amor de Cristo me constriñe, según 2 Corintios 5:14. ¿Por qué haces las cosas? Pregúntate, analiza. Y si son motivos erróneos, ve a Jesús. Dile, por favor, oh Dios, yo quiero hacer las cosas, pero como tú deseas, dame tu amor. Porque el amor de Dios entonces nos va a motivar. Pero es porque hemos visto a Jesús clavado en la cruz. Nos hemos entregado a Él y eso nos motiva a seguir adelante, haciendo la obra de Dios. Y amarnos unos a otros, es su amor que lo hace en nuestra vida. Que así sea. Y por último, fue un ejemplo en la fe, fue un ejemplo en el amor, como dice el versículo 3. Dice, sin cesar acordándonos delante de Dios, de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, de los tesalonicenses, obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, un trabajo pero motivado por amor. Y la última fue, y la constancia de la esperanza del Señor Jesús. ¿Cuántos desean que ya Jesús venga? Con un jovencito, pastor, que se espere un poquito más, porque yo quiero crecer y educarme, o quiero crecer para hacer lo que me gusta, ser un piloto, lo que fuera, o quiero que no se venga antes de que yo me case. ¿Acaso no ha pasado por ustedes también? Pero ¿cuál es vuestra esperanza, hermanos? Tantas cosas han venido y van a venir, engaños terribles. Recuerdo en Houston, estábamos ahí en Houston, en aquella iglesia, allí pusieron cartelones en toda la ciudad. ¿Y qué estaban diciendo? Viene el gurú, 1974, recuerdo el año, 74. Llega un gurú del oriente, este es en verdad divino, va a traer paz a Houston y al mundo. ¿Así? Y todo el mundo esperando que llegara el gurú. Yo fui a ver un poquito porque quería saber de este gurú, para uno saber de las cosas. ¿Y sabe lo que pasó? Llegó un jovencito de unos 20 años, no más que 20 años, vestido en blanco. Él era el gurú que llegaba del oriente, un maestro, ¿no? Gurú. ¿Y este iba a traer qué? En esa semana iba a instalar los 1000 años de paz. Yo voy a Houston y todavía no veo paz. Veo en el mundo, no veo paz. Pero hay engaños, hermanos. El otro día un hermano me estaba enseñando allí, allá en Walla Walla. Mira, mi sobrina. Mire, tío. De un señor que ustedes muy bien conocen. Que él dice que Cristo se incorporó en él. Ustedes ya saben quién es, ¿no? Se incorporó en él. Y él tiene la verdad. ¿Ah? Y mucha gente lo sigue. Vendrán falsos cristos antes de que venga el verdadero Cristo. Hermanos, que estemos al tanto. Primeramente, estemos seguros en el Cristo que hemos creído. Que tengo salvación en Cristo. Muera hoy, tengo salvación en Cristo. Andamos con seguridad de salvación porque tenemos a Jesús en el alma y Él vive en nosotros. Esa fe. Una fe también que obra. Mientras vivamos en la tierra, debe haber obras con que estén de acuerdo a la voluntad de Dios también. Si no hay que entonces otra vez, es un termómetro para entonces otra vez decir, ok, necesito de nuevo, tengo que estar más relacionado con Jesucristo. Si las obras no son correspondientes a la fe en Cristo Jesús. Y también cada día que caminemos aquí, ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está tu esperanza de esta vida? ¿En una cuenta bancaria? Y no hay madre de eso, pero ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu corazón de esa esperanza? Hermanos, la esperanza. Dijo Jesucristo a sus discípulos, a su iglesia: yo me voy, pero voy a regresar por ustedes. vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere tenerlos con Él. Vendrán engaños, no te dejes engañar. Mantengamos la esperanza de Jesucristo. Él vendrá. Muchos en aquel tiempo, dice Pedro, vendrán burladores, ¿no es cierto? Diciendo, tu abuelito y mi abuelito y ese abuelo decían eso. Mira, estamos igual. Y es verdad. Es verdad. Todas las cosas siguen. No igual, pero ellos dicen que igual. No sigue igual, pero siguen. ¿Dónde está el avenimiento? Así decían de Jesús en su primer avenimiento. ¿Cuándo va a llegar el Mesías? ¿Cuándo va a llegar el Mesías? Pero llegó. Así también, ¿cuándo va a llegar Jesús? ¿Cuándo va a llegar? Va a llegar, porque Él dijo que va a llegar. Y las palabras de Jesús son promesas. La palabra de Dios es verídica y se va a cumplir. Jesús vendrá. ¿Estés listo? No, Él vendrá. ¿Está el mundo listo? No, Él vendrá. Y un día hemos de ver esa nube acercarse a esta tierra. Y es Jesús que viene por su pueblo, que ha tenido fe exclusivamente en Él. Y ya esa persona también obrado en esta tierra, no para glorificarse a sí mismo, sino obrado por amor de Cristo Jesús. Y ha servido a Jesús en esta tierra. Y ya llega la esperanza. La esperanza de Jesús. Y por eso dices ahí, en aquel día hemos levantado nuestras manos, decir, he aquí, este es nuestro Dios y Él nos salvará. Hermanos, es lo más importante, ¿no es cierto? Que Cristo ha hecho, venir a esta tierra para llevarnos a estar con Él por la eternidad. ¿Cuántos de ustedes esta mañana dicen, pastor, yo quiero otra vez esta mañana consagrar mi vida, quiero cometer mi vida al Señor, diciéndole que yo quiero tener esa fe firme en Jesucristo y en Él tengo salvación? Día tras día voy a renovar mi vida, como dijo Pablo, cada día muero. Muero al yo para que viva Cristo en mí. Muero al yo para que viva Cristo en mí. Eso es tener fe en Jesús y tener salvación. Tú tienes, puedes salir de esta iglesia teniendo salvación, seguridad de salvación en Cristo Jesús. Segundo, que lo que haces, cómo sirves en esta tierra, puedes tú servir a Dios, no por otro motivo, sino el motivo primordial, por el amor de Cristo que te constriñe. Y para eso tenemos que tener una relación con Cristo. Y tercero, seamos constantes en la esperanza. Esa fue la iglesia de Tesalónica. No era perfecta, pero era un lindo ejemplo. Que Pablo dijo, ustedes han sido ejemplo en esas tres áreas. Fe, amor y esperanza. ¿Qué de la iglesia de Mountain View? ¿Quisieran ustedes también ser aquí en esta iglesia, ser un ejemplo, un modelo de iglesia, de tener fe en Cristo, amor en Jesús, servir por amor y también cada vez podemos reclamar o podemos proclamar la esperanza que está en Cristo Jesús? ¿Ustedes desean eso? Levante su mano, que desea. Levante su mano. Dios eterno, tú ves a tus hijos. Quieren ser esa iglesia como Tesalónica. Tener seguridad de salvación. Si alguien necesita a Cristo, pueden decirle cómo encontrar a Jesús. Cómo entregarse a Jesús y tener salvación, seguridad de salvación. Y también que la gente al ver a Mountain View trabajando, sirviendo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y pueden testificar, porque Cristo me amó primero y yo lo amo a Él también. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es maravilloso. Pase lo que pase en esta tierra, Jesús va a venir otra vez. Bendice pues a la iglesia de Mountain View, para que cada miembro de la iglesia pueda ser un modelo para otros, para que te sirvan y para que tengan la esperanza de la segunda venida. Bendice a tu iglesia, bendice al pastor, bendice a su familia y a todos los dirigentes de esta iglesia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.